Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y, como siempre, en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de viernes, 10 de julio hasta las 4. Vamos a informarte de lo que está ocurriendo en el deporte malagueño en un día donde respiramos un poquito más tranquilos después de los resultados que se dieron ayer en la jornada de segunda división. El Málaga está 4 puntos por encima del descenso, quedan todavía 9 por disputarse, pero la verdad es que la jornada de ayer fue francamente buena. Lo que decíamos ayer durante el programa que podía o que queríamos que se diera, se cumplió a la perfección. Empate del Albacete, victoria del Rayo sobre el Numancia, miel sobre hojuelas para el Málaga Club de Fútbol. En un día donde también estaban muy pendientes del sorteo de la primera fase de la Eurocup. Ahí Unicaja guardaba 5 rivales, pues tampoco le ha ido del todo mal al equipo malagueño, que va a estar emparejado en el grupo B. Ahora te cuento quiénes son los rivales de Unicaja. Hoy, por cierto, hemos quedado a las 3:30 con el máximo responsable técnico de Unicaja. Va a estar con nosotros Luis Casimiro. Será a partir de las 3:30 de la tarde, conversación con el técnico de Unicaja, con Luis Casimiro. Así que, presentado el programa, solo me queda darte la bienvenida, titulares, y arrancamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con estos primeros titulares de esta jornada de viernes 10 de julio. Empezamos con el Málaga.
Sí, el Málaga, que cierra la jornada en el puesto número 14 con 49 después de los marcadores de ayer. 4 por encima del descenso. Los resultados le han favorecido al Málaga. El Albacete empató frente a su próximo rival, el Sporting, y se sitúa 3 puntos por debajo del Málaga. Y el Numancia perdió en su visita a Vallecas frente al Rayo 3-2. Y está a 6 del Málaga, que serían 7 con ese gol a Vera. Hombre, por cierto, hay un dato muy significativo. De todos los de abajo, el que tiene el único equipo con la diferencia de goles es el Málaga, que la tiene positiva. El resto son todos negativos. Adrián, lo que pide es rematar la faena, rematar la permanencia.
Bueno, está casi, pero quedan 3 partidos que hay que seguir compitiendo, sacando puntos. Y nada, ya estamos pensando en el partido del Sporting. Va a ser un partido complicado, están terminando bien la temporada. Y bueno, y nos sirva también a nosotros como punto de inflexión y un poco más de confianza de cara a los últimos 3 partidos que quedan.
Es lo que dice Adrián, el capitán del Málaga. Y el Málaga, por cierto, podría conseguir este mismo lunes ya la permanencia de manera matemática en su visita al Molinón. Los de Pellicer han vuelto esta mañana a los entrenamientos con la vista puesta precisamente en ese partido ante el Sporting de Gijón, donde, por cierto, volverán a la convocatoria Keydy Vare y Diego González. Otra cosa es que sean titulares. Pellicer habla de que quedan todavía 3 partidos por delante.
Quedan 3 partidos y nuestro objetivo de estos 3 partidos es, como siempre, es ir a sumar lo máximo posible, y hay 9 puntos en juego, y esos 9 puntos en juego, pues tenemos que pensar en conseguir los 9 puntos, pero primero hay que jugar el partido del Sporting. A partir de ahí iremos poco a poco analizando y viendo pues cómo estamos también en tema de los jugadores, cómo podemos preparar cada plan de partido en cada escenario.
Eso es lo que cuenta el entrenador del Málaga. Por cierto, al Málaga le queda por delante el calendario, es el siguiente, los 3 partidos: Sporting de Gijón fuera, Alcorcón en casa y el Almería fuera. El Albacete se tiene que ver las caras todavía con 2 rivales que pelean el ascenso, el Elche y el Zaragoza. Al Lugo le queda, por ejemplo, Girona y Tenerife, e incluso el Mirandés. Y al Numancia le quedan 3 partidos que todavía hay mucho en juego: la Ponferradina, el Huesca y el Tenerife. Hoy, precisamente, Sadiku se ha referido a los vitales puntos que consiguieron el otro día.
Muy importante. Habíamos ganado un partido después, muchos empates, pero que han servido mucho para realizar nuestro objetivo.
Es lo que dice el goleador del Málaga, Armando Sadiku, que quiere llegar a 15 goles. De momento lleva 13, 2 golitos en 3 partidos tiene que marcar el guerrero albanés. Y tenemos que hablar también de las secuelas y la resaca de ese partido todavía entre el Málaga y el Deportivo de La Coruña, que se saldeó con el triunfo blanquiazul. Pues después de este partido se ha sabido que le han caído 3 partidos de sanción a Fernando Vázquez, al técnico del Deportivo, por su rajada contra el árbitro López Toca y el VAR en ese pospartido entre el Málaga y el Depor. El técnico gallego se quejó amargamente de la utilización del VAR y no podrá sentarse en el banquillo en todo lo que queda de temporada.
La falta de humildad y jugando con los intereses de muchísima gente, no quiere ir a ver el VAR, o el VAR le dice que no vaya a verlo, pero evidentemente hay una jugada que hay un corte con la mano previa al gol, y la regla dice, siendo voluntaria o involuntaria, Si termina en gol, debe ser anulado. Me cabrea que teniendo un arma tan importante como esta, pues la estén utilizando mal.
Era lo que decía Fernando Vázquez, que además esto le ha costado que lo revise el comité de competición y le sancionen con 3 partidos. Cambiamos de balón, hablamos de baloncesto. Unicaja ya conoce sus rivales para esta primera fase de la Eurocup. El equipo malagueño se medirá al Budoknok, al Maccabi Rishon LeZion, al Ratiofar alemán, al Brecha italiano y al Bulldog de Francia. El top 16, recuérdenlo, se clasifican los 4 primeros y la competición arrancará el próximo 29-30 de septiembre. Lo normal es que el Unicaja pase de ronda.
Team is Unicaja Málaga from Spain. Unicaja Málaga from Spain taking the first spot in our Group B.
B, Javi, Group B.
Group B,
ahí
grupo,
donde va a estar el
grupo
Unicaja.
Muy fácil, ¿eh?
De los 5 rivales que le ha tocado a Unicaja, el equipo malagueño vivirá duelos inéditos, ¿eh? Ante 4 de ellos, nunca Unicaja se ha enfrentado ni a Maccabi Rishon LeZion de Israel, esta localidad...
Nada que ver con el mítico Maccabi.
No, está situada al sur, precisamente, de la vieja localidad. Tampoco se ha enfrentado al Ratiofar Ulm de Alemania, el año pasado militaba ahí Zocchi Draghi, ni al Brecha de Italia, ni al Boulogne Metropolitan 92, que es el antiguo París. En el Budno, por cierto, que es el rival que más conocemos, milita el ya escajista Melvin Egin.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Málaga recuerde que aún no se pueden jugar partidos ni oficiales ni de aficionados de deportes colectivos. El Ayuntamiento de Málaga recuerda que en las playas no se pueden realizar actividades deportivas en la arena y los espacios deportivos se mantendrán cerrados hasta que puedan garantizarse las condiciones higiénico-sanitarias diarias.
Que se dice pronto, ¿eh?
Sí, señor.
No sé eso cómo se controla porque el Parque Albete están jugando al fútbol, el baloncesto durante todo el día, pero es la recomendación que planta el Ayuntamiento de Málaga. Y ojo también a esto, el Bishóquer Humantequera, que sigue apuntalando su regreso a la élite del fútbol sala con la renovación de su goleador Alex Fuentes. El ala madrileño marcó 25 goles la temporada pasada y espera poder seguir aportando esa frescura en ataque en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Yo espero una liga bastante igualada. Al final, la mejor liga del mundo exige la máxima competitividad y, bueno, en esta liga no te puedes relajar en ningún momento, tienes que estar trabajando durante todo el año y tenemos que estar preparados cuanto antes porque pues hay que competir en todos los partidos e intentar llegar de la mejor forma posible.
El Clínica Rincón Costa del Sol. Hablamos de balonmano femenino. Con la plantilla cerrada, ultima los detalles para la pretemporada. Para empezar ya la pretemporada, el equipo malagueño volverá a tener a su referente, la capitana Sole López en el extremo, que va a estar acompañada por otra extremo que también conocemos, la malagueña Laura Sánchez. Sole López ha dicho que hay que seguir trabajando y sobre todo aprendiendo diariamente.
Pues personalmente espero crecer muchísimo más. Aprender cosas nuevas de toda la plantilla que viene, porque vienen jugadoras con mucha calidad, y seguir aprendiendo y de las mejores en todos los niveles.
Pues es lo que dice Soela, pues la capitana internacional malagueña que milita, como bien saben, en el Clínica Rincón Costa del Sol, referente, sin lugar a dudas, en el equipo de balonmano femenino malagueño. 3:08 de la tarde. Por cierto, que la fase final de la Copa de la Reina se va a celebrar en Alorín de la Torre en el mes de septiembre, ¿eh? Ahí va a estar el equipo de Suso Gallardo. Pues esto está sucediendo en el deporte malagueño. 3:08 de la tarde. Te recuerdo que hoy vamos a analizar el sorteo de la Eurocup de Unicaja con el técnico del equipo malagueño. Hoy va a estar con nosotros Luis Casimiro. Mínimo al tener el camino y voy contigo, lo que se cuece en las redes sociales.
Este lunes 13 de julio a partir de las 7 de la tarde, Tiempo de Juego Málaga te ofrece el encuentro entre el Sporting de Gijón y el Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Síguelo en COPE Más Málaga 97.1 de la FM, 882 Onda Media y en la web cope.es/Málaga. Con el apoyo de Kia Rueda Tour, Suministros Eléctricos Torremolinos, Acosta Hogar, Dinergia, Incotex Prevención contra Incendios, Automóviles Rueda, AGP Viajes, Acosta Hogar, Construcciones Fearral, Tesesa y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:09 de la tarde. ¿Qué te pasa, Javier? Que estás ahí, que se te ha venido a la cabeza algo. Vámonos contigo lo que sucede en las redes sociales.
C
facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Hoy pregunta del Málaga y Javi pensando para el lunes.
Sí, efectivamente. ¿Debe repetir Pellicer ante el Sporting el 11 titular del día del Deportivo de La Coruña en el estadio de la Rosaleda? Hombre, es que me río por no llorar, evidentemente, porque ve uno cada noticias por ahí en las redes. A ver, y nosotros acudimos a las redes, ¿no? A ver, Pellicer debe de repetir el equipo. Dice Fernando, por supuesto.
Recupera que hoy día Diego González.
Sí, por supuesto, Pellicer, no toquen nada, por favor. Eric dice, jejejeje, hasta el año que viene no correrá la banda por listo y por hablar más de la cuenta. Ah, bueno, este era por el mensaje
Fernando Vázquez, ¿no?
De Fernando Vázquez, efectivamente. Alonso Estrada dice, cuando algo funciona no se debe cambiar las piezas. Pues esa es la clave. Alejandro Rodríguez dice por aquí, cuando algo funciona lo recomendable es que no se toque y se le dé continuidad. Francis Rueda dice, repetir no sé, igual Ichan merece ser titular, pero el que dejaba en el banquillo es a Keidi Vare. Sin duda, Benquemasa lo ha hecho muy bien, roba balones y no para de correr. Juan y dice, pues sí, si ha dado resultado, mejor no cambiar. Más por aquí dice, pues yo no cambiaría absolutamente nada, aunque nos duela lo de Keidi o lo de Diego, que habían estado bien, pero no van a poder estar el lunes, porque yo prefiero poner ahí a Benquemasa y a Ismael Casas. Pues lleva razón, bueno, pues han perdido el tren, sobre todo Keidi Vare, porque Benquemasa el otro día estuvo bien, si Luis Moñón ya está para 90 minutos, posiblemente sea ese el doble pivote que salte en el Molinón.
Luis Moñón y Benquemasa, dices tú.
Hombre, es posible, y que Adrián lo ponga en la media punta. Yo creo que volvería al 4-4-2, a ese 4-2-3-1.
La línea de 4, la línea de 3 no la va a quitar, ¿eh? Sergio Pellicer, casi que estoy convencido. Bueno, lo que me interesa es que tú decidas y sobre todo que te expreses aquí en las redes sociales de la cadena COPE, tanto en Facebook como en Twitter. ¿Debería repetir Pellicer ante el Sporting de Gijón el 11 titular que partía de inicio en el encuentro frente al Deportivo de La Coruña? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:12 de la tarde, venga, me voy a ir a un sitio muy, muy especial.
Hombre, fíjate si es especial, que se llama Asador Iñaki y que ya está abierto. Ha encendido la barbacoa el bueno de Iñaki, esa barbacoa de carbón de leña para preparar sus deliciosos platos de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar en su tienda gourmet. La despensa de Iñaki. Asador Iñaki está en calle Ayala. Puedes hacer tu reserva en el 952-31-2265. O si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos con el servicio delivery en el Asador Iñaki y te lo llevan a casa. Infórmate, ya lo sabes, en su página web. O si lo prefieres, acude a calle Ayala. Asador Iñaki, recuerda, han vuelto con más fuerza que nunca.
Por cierto, una noticia que no hemos dado en titulares, otro refuerzo del Unicaja femenino se hace con los servicios de Nneka Ezeigbo, jugadora estadounidense con pasaporte Cotonou, 1,88, 22 años, viene de la Universidad de Robert Morris de Estados Unidos, por lo tanto va a ser su primera experiencia internacional. Así que bienvenida para Nneka Ezeigbo, nueva jugadora del Unicaja femenino. 3:13 de la tarde, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vengamos con esa última, la del Málaga Club de Fútbol. Y, hombre, Javi, la quiniela no la solemos acertar, pero lo que pedíamos en esta última jornada se ha dado, ¿eh? Se ha dado el empate del Albacete frente al Sporting de Gijón. Preferíamos un empate para que el Sporting no se viniera tan arriba y creyera que el partido contra el Málaga era una final para meterse en el periodo de ascenso, porque ya prácticamente el Sporting, aunque tiene opciones matemáticas, se queda ya en tierra de nadie. No va a bajar ni va a meterse en el periodo de ascenso. El Albacete sigue estando a raya, el Málaga le mete dos puntitos más, por lo tanto ahora se sitúa a tres el equipo de Lucas Alcaraz, y el que sigue metido en un problema gordo es el conjunto del Numancia, que cayó 3-2 frente al cuadro del Rayo Vallecano. O sea que es una jornada tremenda y pintiparada la que ha tenido el Málaga Club de Fútbol. Y no me he puesto mucho a mirarlo, pero hacía muchas semanas, Javi, que el Málaga no estaba en la posición 14ª. Siempre hemos estado últimamente el 16, el 17, hemos llegado al 15. La clasificación al final es anecdótica, si no te metes entre los 6 primeros y no estás en los puestos de descenso, da igual quedar el 14 que quedar el 16, pero hacía mucho tiempo que el Málaga no estaba por encima del puesto número 15. O sea que va a afrontar estos 9 puntos que quedan por delante frente a el Sporting, el Alcorcón y el conjunto de Almería con cierto colchón, cierto margen, pero está claro que el lunes, Javi, el Málaga puede ya rematar la permanencia.
Sí, lo tiene en su mano el Málaga. Yo creo que el Málaga depende de sí mismo, pese a que ahora mismo matemáticamente igual y quizá no le da, pero por un punto a lo mejor en la siguiente jornada sí le daría. Es muy difícil que lo de abajo lo ganen todo y el Málaga lo pueda perder todo. Hay que recordar que el calendario del Málaga es Sporting, Alcorcón y acaba con el Almería, que si me apuras el Almería prácticamente ha dicho adiós al ascenso directo. Ya habría que ver si queda tercero, cuarto, quinto, sexto, de cara al playoff. El Alcorcón, bueno, pues con el empate del otro día quizá ha dicho ya adiós a las posibles reales opciones que tenga para meterse entre los seis primeros, y el partido del lunes, ¿no?, que es el del Sporting de Gijón, que como ya contamos nos recordó a lo que pasó hace tres años, en el 2017, en aquel día en el que el Málaga se salvaba en Gijón del descenso a segunda, estando en primera. Y para ese partido, esta mañana hablando con los compañeros de Asturias, allí ya prácticamente se ha dicho adiós a la opción que tenga o no el Sporting de pelear por esa sexta plaza. Numéricamente todavía hay tiempo, fíjate, numéricamente le da al Málaga para meterse hasta sexto, fíjate lo que te digo. Pero claro, esto es muy difícil que el Málaga lo gane todo o lo pierda todo. Las cosas como son. Puede ganar, puede un empatito. Y yo creo que estando con 49 puntos, 4 por encima, y hay un dato muy significativo, que de todos los que están ahí abajo peleando, el que tiene la diferencia de goles en positivo es el Málaga, que fíjate tú, tiene ese valor añadido. 32 goles a favor, 31 en contra, así que tiene más uno,
sí,
a diferencia del resto.
Equipo menos goleado de la categoría, categoría, ¿eh? Sí, sí. El Málaga suma ya más de 500 minutos Munir sin encajar un tanto. Lo que es curioso, lo que es esto de la segunda división, que el año pasado con 74 puntos no nos dio para meternos en ascenso directo, y este año, fíjate, el Cádiz 69 puntos, ya este sábado si gana con 72 puntos puede ascender. Y el segundo clasificado, con menos de 70, también puede ascender de categoría, ¿eh? Dice mucho, ¿eh?, la competitividad este año de la segunda división, o eso se puede mirar de dos maneras, ¿no? O competitividad que pueda tener la segunda división o el nivel bajo. Eso ya queda para gusto del usuario y del aficionado, pero dice mucho, ¿no? El año pasado con 74 puntos el Málaga se quedó fuera de las plazas de ascenso, y este año el ascenso, el primero, con 72 puntos ya podría estar en primera división. En lo deportivo, ¿qué ha hecho hoy el Málaga? Pues el Málaga se ha ejercitado en el día de hoy, lo ha hecho en el anexo de la Rosaleda, sesión de recuperación para los que jugaron más minutos, los titulares del partido frente al Deportivo de la Coruña, y muchos jugadores del filial, del juvenil, entrenándose con el conjunto malaguista, con el primer equipo. De nuevo ha estado Mike Alexander, el ariete ecuatoriano, jugador que juega habitualmente en el juvenil de División de Honor, y también ha estado pues los típicos, ¿no?, Ale Benítez, Mini, Rafa Camacho, Juan Cruz o Quintana, y también el portero Dani Stevenhall. Así que muy pendiente también de los lesionados, que parece que ninguno se va a recuperar, ni Luis Hernández, ni Aarón, ni Pacheco. Vamos a ver si
Bularu... Lo de Aarón Íñiguez es un récord absoluto.
Sí, sí.
O sea, a mí que me perdone, pero es que aquí tienen que hablar los médicos. O sea, yo creo que el servicio médico del Málaga tiene que decir algo de Aarón Íñiguez. Porque ya no digo de ahora, ni del post-confinamiento. Hablamos que es un jugador que no había jugado desde que llegó. Y llegó en el mercado, bueno, llegó en febrero, prácticamente. O sea, ¿qué ha pasado con Aarón Íñiguez para que no juegue? Es que no lo entiendo. De verdad. Si le preguntamos al jugador, le preguntamos al entrenador, dijo que hay que ir día a día. Pero quiero saber qué médicamente qué tiene.
No, incluso yo recuerdo, no sé si fue antes del partido frente al Rayo Vallecano, una rueda de prensa de Pellicer, que llegó a dar a entender que el que estaba más cerca de, por aquel entonces, de los lesionados de recuperarse y de empezar a hacer algo era Aarón Íñiguez. Y eso hace ya casi dos semanas y media de aquello. No recuerdo exactamente el partido que fue, pero se le preguntaba por el tema de los lesionados, Luis Hernández, el propio Aarón, Bularuz y demás. Creo que fue después del partido del Lugo, te estoy hablando, después del partido del Lugo, y sacó el nombre de Aarón, y parecía que por lo menos iba a poder entrenar y entrar en alguna convocatoria. Pero como tú bien dices, Aarón se va a ir del Málaga sin jugar ni un solo partido.
Es que llegó, repito, reitero, son casos que tiene que haber ahí algún fallo, algún error, porque no es normal. No es tema de jugador. El jugador se rige por los destinos de los servicios médicos del Málaga. Los servicios médicos del Málaga tienen que decir, oiga, esta es la realidad de Aarón Íñiguez. Pues ya está, perfecto, aclarado. El entrenador, le preguntamos. No, vamos a ir día a día, lo que nos digan, día a día. Hoy está bien, pues venga. Hoy no, pues no entrena. Lo que nos digan, porque es un mandado. Y el propio jugador es el mayor interesado en querer jugar. O sea, esto no es porque el jugador no quiera estar. Al contrario, el jugador quiere jugar. Pues le pasa tres cuartos de lo mismo al caso de Luis Hernández, por ejemplo. Entonces, aquí es un problema muy importante. Y básicamente también, porque repito, es que llegó y no ha jugado. O sea, llegó y dice, no, bueno, hay que coger la forma, tiene que entrenar, perfecto, unas dos semanas. Pero oiga, es que ni siquiera ha entrado en una convocatoria. Ya en una convocatoria, Emilio.
Oiga, está claro que la maniobra que hizo el Málaga por
aquel entonces... Con toda la buena voluntad.
Era con toda la buena voluntad, un jugador que llegaba libre, que podía firmar en cualquier momento, como firmó. Y llegó Aroñíguez fuera ya del plazo del mercado de fichaje. Todo lo que viniera a sumar, bienvenido sea. Tenemos además el precedente bueno de Tete, que precisamente venía de Lugo, que es donde estuvo entrenándose Aroñíguez. Y, hombre, no se puede utilizar ni una vez, para contrariedad del director deportivo del club, de Manolo Gaspar, y para contrariedad, sobre todo, el que lo tiene que poner, que es Sergio Pellicer, que se ha visto pues atado de pie y mano, haciendo cada fin de semana un cubo de Rubik o un sudoku, para hacer un equipo de garantía. Lo bueno es que lo más probable es que se quede en anécdota y que el Málaga no está supeditado a la calidad de Aroñíguez para mantener la categoría, si no, otro gallo hubiera cantado.
Vamos a escuchar lo que ha dicho hoy Sadiku. Hemos hablado con el delantero albanés, un Sadiku que espera que el partido del lunes se pueda finiquitar, porque además, fíjate, ya lo habla claro. Si el lunes gana el Málaga en el campo del Sporting, habrá conseguido el objetivo. Lo argumenta Sadiku.
Nosotros miramos para nosotros a ganar los partidos. Y luego mirar los otros equipos, pero lo importante es que si nosotros ganamos, ya está, el objetivo está cumplido.
O sea, si nosotros ganamos, ya está el objetivo cumplido. Es lo que dice precisamente Armando Sadiku, el jugador del Málaga, que, como digo, en el día de hoy ha estado atendiendo a los medios. Lo que contábamos al principio, que quiere llegar efectivamente a esos 15 goles. Recuerden, tiene 13 y tres partidos por delante.
Sí, espero de marcar todavía en estos tres partidos algún gol más, pero el primer objetivo es ayudar al equipo a sacar más puntos posibles en estos tres partidos. Normal, me gustaría arribar a 15 goles, pero voy a intentar a dar todo en campo para conseguirlo.
Eso era lo que contaba Armando Sadiku, el jugador del Málaga, el futbolista del equipo malaguista, que decía eso de los 15 goles. Hombre, ojalá el jugador del Málaga pueda llegar, como digo, a esos 15 goles. Sería un hecho, ¿no? Si de los 15 goles ha sumado esos dos en las tres jornadas, seguro que alguno, el Málaga lo rentabiliza para ganar algún partido. Más de Sadiku, que hablaba de que todos han dado un paso adelante. Claro, preguntado por los que jugaron el otro día, que no son muy habituales.
Estamos dando todo un paso, como yo, como delantero, más todo el equipo, medio centro, ayudar todo un poco en defensivo, que el equipo necesitaba esto. Ahora habíamos
hablado
partido contra el Depor, esperamos que siga así.
Bueno, pues eso era lo que decía el delantero del Málaga, el futbolista del equipo malaguista, Emilio Guerrero, que esperemos que, como digo, que se sumen esos 15 goles. Oye, esto ya está ventilado, ¿eh?
Sí, señor, ojalá sea así, que se consiga. 3 y casi 24 minutos de la tarde, mínimo alto en el camino, y seguimos.
Este lunes 13 de julio, a partir de las 7 de la tarde, Tiempo de Juego Málaga te ofrece el encuentro entre el Sporting de Gijón y el Málaga Club de Fútbol, con la narración de Javier Bautista. Síguelo en COPE Más Málaga 97.1 de la FM, 882 Onda Media, y en la web cope.es/Málaga. Con el apoyo de Kia Rueda Tour, Suministros Eléctricos Torremolinos, Acosta Hogar, Dinergia, Incotex Prevención contra Incendios, Automóviles Rueda, AGP Viajes, Acosta Hogar, Construcciones Fearral, Tesesa y Segurisur Sistemas de Seguridad.
¡Tiempo de Juego Málaga!
Disfruta de las jornadas de atún rojo salvaje en Verum Restaurante. Degusta los mejores cortes del ronqueo de la carne roja del mar. Descubre nuestras 15 elaboraciones de atún rojo de máxima calidad. Haz tu reserva en verumrestaurante.com.
Mask Box, el estuche perfecto para proteger tu mascarilla. Consigue con Sur una práctica Mask Box de silicona de alta calidad, el complemento perfecto para proteger tu mascarilla, ya sea en el restaurante, al aire libre, en la playa, en el gym o mientras viajas. Resistente y suave al tacto, no absorbe manchas ni olores y puede lavarse fácilmente con agua y jabón o desinfectar con alcohol. Domingo 12 de julio, Cartilla, con Sur.
BZ Proyecta tiene grandes noticias. Equipos completos, CPV, impresora, software y cajón inteligente con financiación directa, sin bancos. Convierte tu negocio en un smart business. Más info en bzproyecta.es.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
Este lunes 13 de julio, a partir de las 7 de la tarde, Tiempo de Juego Málaga te ofrece el encuentro entre el Sporting de Gijón y el Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Síguelo en COPE Más Málaga 97.1 de la FM, 882 Onda Media y en la web cope.es/Málaga. Con el apoyo de Kia Rueda Tour, Suministros Eléctricos Torremolinos, Acosta Hogar, Dinergia, Incotex Prevención contra Incendios, Automóviles Rueda, AGP Viajes, Acosta Hogar, Construcciones Fearral, Tesesa y Segurisur Sistemas de Seguridad.
¡Tiempo de Juego Málaga!
¡Ya estamos! Vuelven los fogones a preparar los mejores platos de carnes y pescados en Asador Iñaki y con una amplia selección de productos para llevarte de nuestra tienda gourmet, La Despensa de Iñaki. Haz tu reserva en el 952 31 22 65 o en su web. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Asador Iñaki, con toda la garantía.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes. 3 y 26 minutos de la tarde. Por ahí pasa la actualidad del Málaga. Durante este fin de semana seguirá ejercitándose el equipo de Sergio Pellicer. El domingo conoceremos la lista de convocados, de expedicionarios. Y el lunes por la tarde ese partido frente al conjunto del Sporting de Gijón. También hay que hablar del Marbella, equipo que milita en el grupo cuarto de Segunda División B, que espera olvidarlo lo más pronto posible y centrarse en la eliminatoria que va a jugar dentro de 8 días, 10 de la noche, Javi, en el Marbella Fútbol Center frente al Peña Deportiva de Ibiza.
Exacto, efectivamente. Partidos que lo van a poder seguir a través del Tiempo de Juego Málaga, la transmisión local de COPE Marbella y a través de la plataforma televisiva Footers, que es la que va a retransmitir los partidos. Hay que contar el calendario, Emilio, porque, por ejemplo, tendremos en el Ciudad de Málaga un interesante Ibiza-Cornellá, eso será a partir de las 8 de la tarde del sábado. Hombre, digo esto, pero los aficionados que ni siquiera pueden ir allí al estadio, saben que no permiten la entrada. Ese mismo sábado, a las 10 de la noche, en Marbella se va a jugar el Marbella-Peña Deportiva. Y el plato fuerte llega con el Castellón-Logroñés para subir a segunda. Ya el domingo, a las 8 de la tarde, se va a jugar el Sabadell Atlético Madrid B, esto en Algeciras. En el Ciudad de Málaga se juega el duelo de filiales, Barça-Valladolid, es un buen duelo de filiales, el Cultural Yeclano a las 10 de la noche y el en Marbella y el Cartagena Atlético Baleares el domingo en el Estadio de la Rosaleda. Recuerden, el Cartagena, que por un punto ha sido líder y no el Marbella. De la eliminatoria ante el Peña Deportiva ha hablado Granero. Lo recordamos, lo que hacía ante los compañeros de la Asociación de Periodistas de Málaga, Periodistas Deportivos de Málaga, decía esto.
Sobre el rival, pues el máximo respeto, por supuesto, un rival de playoff de altura, en una competición como con el grupo que ha tenido, que es muy complejo, ha conseguido meterse, igual que el Marbella, y yo pienso que no había rival bueno. Pero también pienso que no hay rival malo, así que cualquiera que nos hubiera tocado, pues si hubiéramos ido con la mentalidad, con la misma ilusión sobre todo, y bueno, como has comentado, pues a jugar un partido, a pesar que en este partido nos jugamos todo, y de esa manera sacaremos el mejor rendimiento posible.
Es curioso, Emilio, porque fíjate tú, domingo a las 10 de la noche Cartagena-Baleares, el sábado a las 8 Ibiza-Cornellá y el sábado a las 10 Marbella Peña Deportiva de Santa Eulalia de Ibiza. Los tres equipos baleares juegan dos el sábado y uno el domingo. Bueno, han hecho bien en los horarios porque uno juega a las 8, el otro a las 10 y el otro al día siguiente. Pero tú fíjate tú, la isla que tiene a tres equipos clasificados. Recuerden que si el Marbella elimina al Peña Deportiva que todo parece indicar a que lo va a tener en su mano, pero luego hay que jugar el partido, volvería a jugar el Marbella el jueves. Que habría un nuevo sorteo el jueves. Y si pasa en esa segunda eliminatoria, sería el domingo la final.
Sí, señor, pues estaremos muy muy pendientes a esa eliminatoria de ascenso. Ojalá llegue lo más lejos posible el Marbella y lo podamos tener como equipo, ¿no?, de la próxima categoría en segunda división. Por cierto, una nota de prensa que me ha llamado poderosamente la atención y que ha emitido hoy el Ayuntamiento de Málaga, que tiene que ver con la práctica del deporte. Les leo literal, dice: el área de deporte del Ayuntamiento de Málaga está poniendo en este sentido a disposición de los ciudadanos aquellas instalaciones que, aunque pueden tener limitaciones de aforo, reúnen las condiciones de seguridad establecidas por la autoridad autonómica tras la entrada en vigor de la orden de la Consejería de Salud y Familia de 19 de junio de 2020. Dice que las pistas y pabellones de las instalaciones de Ciudad Jardín, Tiro Pichón y El Palo se encuentran abiertas al público y en las condiciones de uso normales. Las pistas deportivas descubiertas de uso libre y las máquinas de ejercicio al aire libre distribuidas en los distritos de la ciudad permanecen cerradas hasta que se pueda garantizar las condiciones de limpieza y desinfección vigente. Y también pone aquí que recuerda que los campos de fútbol y de otros deportes colectivos, por ejemplo el baloncesto, se encuentran abiertos para la práctica individual y grupal, siempre que se guarde la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros. Eso sí, por ahora no es posible jugar partidos ni oficiales ni de aficionados. Según esto, este protocolo que lanza el Ayuntamiento de Málaga, las pachangas que vemos habitualmente en las pistas deportivas de Málaga están prohibidas, porque dudo yo que las pachangas del baloncesto de 3x3 que se juega en el Parque Oeste y las pachangas de fútbol, Javi, que hay en cualquier pista deportiva de nuestra ciudad, se guarde la distancia de 1,5 metros.
Sobre esa noticia que estamos comentando, Emilio, porque es importante, como tú bien comentas, hay varios sitios de Málaga que responsables del campo ya han llamado a sus clientes, que dice que ya tienen permiso por parte del ayuntamiento para poder abrir. Yo estoy en un grupo de amigos que jugamos todos los lunes y los jueves al pádel y al fútbol sala entre amigos, y ya tenemos el responsable del campo diciéndonos: oigan, que ya tenemos el OK del ayuntamiento para poder abrir. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se puede jugar o no se puede jugar?
Pues puedes irte tú al campo con la pelota y echar un pase con tu compañero. Lo que es jugar al fútbol, el fútbol o el baloncesto que estamos habituados, no. Sí, sí. Insisto, en el Parque del Oeste, antes de ayer estuve yo jugando al... Bueno, intentando jugar al baloncesto, ya a estas edades, intentando jugar al baloncesto, y las pistas están atestadas de gente llevándolo a cabo y llevándolo hacia
adelante. Ese anuncio, por eso digo que ese anuncio, sí, del ayuntamiento, ese anuncio del ayuntamiento da lugar a la duda, porque hay muchos colectivos. Hay muchos colectivos que, bueno, es que me llama poderosamente la atención.
Claro, y voy también con esto, porque claro, estamos acostumbrados, fútbol y baloncesto. Ahora le voy a leer también lo que se dice de cuando va uno a la playa a practicar las paletas o cualquier cosa. Pero si se pasan por el paseo marítimo que hay en la zona de la Misericordia, verán que cada cuatro pasos hay pistas improvisadas de bola y playa. La gente pues se trae sus redes, las coloca allí,
pero
se trae
su campo, Emilio, la nota
y
de
están entrando uno y otro jugando al bola y playa, que está chulísimo, está muy bien, pero que tampoco cumplirá la normativa, como bien dice aquí. Y hombre, no hay que llegar a esto, pero que hay un montón de policías, sobre todo en la zona del paseo marítimo, y perfectamente como juegan los chavales, los no tan chavales, al bola y playa.
Es que, repito, la nota de prensa da lugar a la duda. A mí, por lo menos, esta nota de prensa del Ayuntamiento de Málaga que ha emitido en el día de hoy, en la que dice: el Ayuntamiento recuerda que no pueden jugarse partidos ni oficiales ni de aficionados de deportes, de colectivos. Oiga, ¿qué pasa si mi grupo de amigos los lunes, los jueves o cuando se reúnan, vamos a jugar o no? O sea, llegamos, porque ya tenemos, según parece, en muchos responsables el OK para que abran el campo. Entonces, claro, y por ejemplo, en La Roca, si ayer pasaba yo por allí, por ejemplo, con el coche y veía gente jugando al fútbol por la tarde. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se puede o no se puede?
Sí, sí, no, está claro. Leo más cosas del asunto. Deportes en el mar, dice: por lo que respecta a las actividades en el mar, con embarcaciones, tabla u otro elemento, está permitida la navegación individual de piraguas, kayaks, paddle surf, etcétera, y los entrenamientos en grupo en remo de banco fijo, con el objetivo de preparar el inicio inicio de las competiciones siempre que se adopten las medidas de higiene y control de síntomas para autovigilancia previstas en los protocolos de actuación sobre casos sospechosos de infección por COVID-19. Igualmente, el entrenador comprobará antes de cada entrenamiento que ninguno de los deportistas presenten síntomas compatibles con el COVID-19. También dice, eventos deportivos que se organizan. Dice, los organizadores de actividades y eventos deportivos de ocio y de competición al aire libre podrán contar con un máximo de 500 deportistas participantes permitidos y deberán tomarse las medidas necesarias para evitar la concentración de espectadores y acompañantes. Por otra parte, se establece un límite del aforo para la práctica físico-deportiva del 65% en espacios deportivos convencionales al aire libre, así como en los espacios deportivos convencionales cubiertos. La Junta de Andalucía podrá utilizar de forma excepcional la superación de los máximos del aforo indicado. Dice, entre las medidas dispuestas para el acceso a los servicios de las instalaciones deportivas, será necesario lavarse las manos con hidrogel, utilizar mascarilla y ya todo lo que sabemos. Pero lo que me llama poderosamente la atención es el tema de los deportes individuales, o de los deportes colectivos en este caso, ni fútbol, ni baloncesto, voliplaya que en verano está a la orden del día, no se pueden practicar ni a nivel aficionado ni a nivel competitivo, como es lógico y normal. Así que así está la situación y me imagino que se estrecharán las medidas y me imagino que habrá más vigilancia. Y entonces cuando uno va a tirarse su canasta al Parque del Oeste, solo podrá jugar una o dos personas en el Parque del Oeste. Nada de jugar un 3 contra 3, según deducimos, ¿verdad, Javi?, de esta nota de prensa Totalmente. Que ha emitido el Ayuntamiento de Málaga. 3:35, nos aguarda Luis Casimiro, hacemos un mínimo alto en el camino y ya nos aguarda el técnico de Unicaja de Málaga. Hoy se ha sorteado la primera fase de la Eurocup.
Disfruta de las jornadas de atún rojo salvaje en Verum Restaurante. Degusta los mejores cortes del ronqueo de la carne roja del mar. Descubre nuestras 15 elaboraciones de atún rojo de máxima calidad. Haz tu reserva en verumrestaurante.com.
Mask Box, el estuche perfecto para proteger tu mascarilla. Consigue con Sur una práctica Mask Box de silicona de alta calidad. El complemento perfecto para proteger tu mascarilla, ya sea en el restaurante, al aire libre, en la playa, en el gym o mientras viajas. Resistente y suave al tacto, no absorbe manchas ni olores y puede lavarse fácilmente con agua y jabón o desinfectar con alcohol. Domingo, 12 de julio, Cartilla, con Sur.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:36, vamos con la información del baloncesto del Unicaja de Málaga.
And that team is Unicaja Málaga from Spain. Unicaja Málaga from Spain taking the first spot in our Group B.
En el grupo B estará el Unicaja de Málaga, ha sido la segunda bola que ha salido en el día de hoy, tras la del Unix Kazán, que está en el grupo A. Unicaja que estará con Budućnost de Podgorica, ya lo conocíamos, el equipo montenegrino, Maccabi Rishon LeZion, el equipo de Israel, Germani Brescia de Italia, Ratiofar Ulm de Alemania y el Boulogne Metropolitan 92 de Francia, el antiguo, el heredero en este caso de París. Es el grupo que le ha caído en suerte al Unicaja de Málaga. Competición que arrancará para el equipo malagueño en 29 o el 30 de septiembre. Ya saben, el formato que ya estamos habituados. Son en esta primera fase 4 grupos de 6. Se clasifican 4 de los 6 para ese top 16. Luego ya hablaremos del top 16 cuando estemos clasificados. 3:37, quiero saludar al técnico del Unicaja de Málaga, a Luis Casimiro. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todavía por Málaga?
Sí, a punto de salir de Málaga, pero sí, todavía me pillas aquí en la Costa del Sol.
Oye, primera valoración, hace menos de un par de horas que no hemos enterado. ¿Qué te parece el sorteo, el grupo que le ha tocado en suerte al Unicaja?
Bueno, yo creo que siempre, a priori, todos los grupos entrañan dificultades, ¿no? Unos más que otros a simple vista por aquello del nombre de los clubes o de la mayor tradición ya en competiciones europeas, pero luego nunca sabes dónde va a estar el equipo o el roster de jugadores que confeccionen que te pueda traer problemas, ¿no? Entonces, bueno, un grupo pues con su dificultad, con viajes más complicados como son los de Israel o Montenegro, y el resto, pues, a priori, viajes más cómodos, ¿no? Dentro de la dificultad que vamos a tener con la actualidad que tenemos, con el virus y las posibilidades de viajar, a ver cómo se hace. O sea que, bueno, en principio, pues un grupo que ilusiona, y que sobre todo por verlo ya conformado y por las ganas de poder otra vez empezar a competir.
Totalmente. Lo que está claro, Luis, que hacer hoy un análisis de Budućnost, de Maccabi Rishon, de Brescia, de Ullo, de el Boulogne, es prácticamente imposible porque también están todos los equipos todavía confeccionando sus plantillas, ¿no?
Sí, además he intentado mirar los roster que pueda tener Eurocup y demás, y no, bueno, no aparece, ¿no? Algunos sí que aparecen algunos jugadores, pero la mayoría, pues yo creo que estaba ahora mismo es en plena confección de los equipos, y entonces es muy difícil evaluar y emitir un juicio de valor sobre la dificultad que pueda tener los equipos en función de los jugadores que tienen, ¿no? Entonces, bueno, estamos a la expectativa, a ver cómo se van confeccionando y a partir de ahí pues poderlos estudiar mucho más a fondo.
Lo que está claro es que todas las competiciones se ilusionan, pero en este caso y tras el mensaje que lanzasteis el día que se hacía oficial tu renovación por Unicaja, Luis, que le tenéis mucha ilusión a volver a la Euroliga. Lamentablemente la única entrada a la Euroliga que hay a día de hoy es mediante esta competición, mediante la Eurocup. Por lo tanto, si ganas hay de volver a la Euroliga, hay que hacerlo muy bien en esta competición, claro.
Sí, yo creo que bueno, todas las temporadas se ha intentado, ¿no? Las dos que yo he estado aquí se ha intentado. Esta última, pues estábamos en muy buena disposición, ¿no? Todo muy muy bien enfocado, habíamos hecho un buen trabajo durante la primera fase, la segunda, y en el momento de empezar los cruces, pues bueno, se paró todo, ¿no? Entonces la idea es la misma, ¿no? La idea es empezar fuerte, empezar bueno desde el primer momento construyendo el camino, haciendo el camino. Y como tú decías, en la primera fase irla andando, poder conseguirla y poder pasar, y luego ya pues empezar a mirar mucho más el top 16. Pero sí que es verdad que como la anterior temporada y la otra, pues el camino a la Euroliga pueda ser este de Eurocup, y el club tiene bien marcado el objetivo, bien definido, y somos conscientes de los profesionales que estamos en la plantilla de la responsabilidad que tenemos para intentar devolver a Unicaja a donde se merece, que es estar compitiendo en Euroliga.
No sé si es un verano un tanto atípico, Luis, por cómo habéis vivido el final de la competición, y sobre todo también porque, según las noticias que tenemos, el próximo 20 de julio va a haber una asamblea de la Liga CB donde se podría aprobar ya el calendario de la próxima temporada, y todo hace indicar que la vuelta a la competición oficial va a ser en torno al 12-15 de septiembre, es decir, que lo tenéis que adelantar absolutamente todo, ¿no?
Sí. No deja de ser ya, pues todo desde el 13, creo que el 14 de marzo, pues deja de ser todo un poco nuevo y todo un poco sin saber exactamente qué nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, un verano atípico porque se acabó mucho más tarde que el resto de los veranos, ¿no? Compitiendo, y parece que pueda empezar antes. Entonces, bueno, vamos a tener los jugadores pues un mes y algo de vacaciones, de poder estar, bueno, pues con la cabeza en otro sitio, aunque estamos controlando el tema del trabajo físico para que, bueno, no pierdan esa condición física y lleguen en buen estado. Y estamos a la expectativa de que se confeccione definitivamente el calendario, cuál será el sistema de competición, y empezar a partir de ahí, pues desde el 10 de agosto aproximadamente, o incluso un poco antes, pues tenemos ya un poco la idea de citar a los jugadores para que estén por aquí a principios de agosto y empezar, bueno, pues en función de cuando establezca la liga, pues una semana u otra, pero bueno, sobre esas fechas.
Para primeros de agosto es cuando ya Unicaja volverá a los entrenamientos. Luis, estamos hoy a 10 de julio y es poco habitual que un equipo del nivel que tiene que tener Unicaja y con los objetivos que tiene Unicaja tenga la plantilla ya prácticamente cerrada. Tenéis a 13 jugadores en el plantel y se puede dar por hecho que la plantilla está cerrada a la espera de que haya algo en el mercado, pero al 95% cerrada, ¿no?
Sí, sí, sí. Por eso también es atípico el verano, ¿no? Porque otros veranos hemos tenido que construir mucho más, estar más pendiente de las contrataciones de jugadores, y este verano, pues por el trabajo que se ha hecho durante la temporada pasada a nivel de contrataciones, ya todos sabemos y hemos hablado ya bastante, ¿no? De Pizuela, Butel, Galmekel, bueno, pues el equipo, más la continuidad de jugadores que ya estaban aquí, que traían un núcleo ya fuerte dentro del equipo de Unicaja, pues hemos tenido más facilidad para la hora de poder confeccionar el equipo, y como tú dices, está 95-97% totalmente cerrada la plantilla, y bueno, siempre tienes que estar mirando y evaluando el estado físico que tienen los jugadores que tienes con problemas y dónde, cuándo pueden llegar, etcétera, pero prácticamente todo cerrado y muy poco movimiento, o casi ninguno, diría yo.
Hay dos casos que estáis con asterisco en el Unicaja y todo depende evidentemente de su evolución médica. El caso de Jaime Fernández, más o menos los plazos medio lo tenemos ya todos interiorizados, casi 6 meses, noviembre en el mejor de los casos, diciembre para que ya vuelva a tener sensaciones. A mí el que me tiene un poco más despistado es el caso de Milosajevic, jugador que debe ser importante esta temporada en Unicaja tras llevar ya más casi un año en septiembre sin poder jugar. ¿Sabéis algo de la evolución clínica de Milosajevic? Si para agosto ya puede empezar a trabajar con vosotros, si ya desde el primer día puede ser parte activa del equipo, o su vuelta está todavía por definir, Luis.
Está por definir, no sabemos si el primer día dudo que pueda ser parte ya integrante de la plantilla, porque bueno, su operación, sobre todo por el tema del COVID y la recuperación, que estaba en aquel momento en plena recuperación, había llegado hacía pues eso, 2 semanas, 15-20 días a Málaga y ya estaba haciendo el trabajo de rehabilitación y todavía no de readaptación, pero entrando en unos buenos plazos, 3 meses en casa, y todo esto pues bueno ha hecho que vaya mucho más despacio, más tarde, y que bueno, que veamos a ver cómo va la evolución. Entonces Jaime se descarta que vaya a poder estar porque tiene unos plazos que aunque se cumplan no va a estar a inicio de temporada. Y ahora mismo Dragan lo veo difícil, por tanto, por eso te decía que, bueno, que el equipo y la construcción, como tú has dicho, pues ya tiene ese número de jugadores en el primer equipo, en la primera plantilla, pero a expensas de estar con la evaluación que vaya teniendo, la evolución que vaya teniendo, perdón, el caso de los lesionados.
No sería descartable un temporero para la zona exterior, ¿no?
Bueno, yo ahora mismo el equipo prácticamente lo tenemos cerrado, vamos a un poco a parar máquinas en ese sentido, decir, bueno, pues no tenemos ninguna prisa, tenemos que, bueno, vuelvo a repetir, que los servicios médicos del club evalúen cómo va la recuperación de Dragan, sobre todo, saber dónde vamos a estar dentro de un mes, y a partir de ahí pues poder tomar una decisión, pero en principio con el equipo prácticamente cerrado.
Oye, Luis, ¿es verdad que se le llegó a plantear a Rafa Martínez la opción de venir aquí a Málaga antes de comprometerse con Manresa?
No. Aquí solo se han hecho 2 ofertas y se puede decir que, bueno, que no ha sido a Rafa Martínez, o sea, para nada. En aquel momento que podía haber la situación esta de faltar jugadores en el perímetro por lesiones, el club, como hace cada día, desde la Secretaría Técnica, desde todos los departamentos deportivos que construimos el equipo, pues siempre nos interesamos por jugadores que puedan estar en el mercado, que puedan ser susceptibles para contratar. Y en aquel momento, pues me imagino que también Rafa Martínez, que estaba sin equipo en aquel momento, sin contratación, pues se tuviese el interés de saber en qué situación podía estar, si era así. Pero vuelvo a repetir, que pasa con bastantes jugadores a lo largo de cada día, diría yo. Entonces no hubo ningún interés, ni se pasó ninguna oferta, ni nada de nada.
Bueno, sabemos que la batería exterior de Unicaja es muy importante, que el año pasado ya con la temporada empezada se hicieron apuestas interesantísimas y muy buenas, como el caso de Brizuela o de Axel Butel. Luis, hablamos de va a venir Tina Bromaitis en cuanto se desvincule, mejor dicho, del Zenit de San Petersburgo, y estamos hablando de la posición de 5. Luis, siempre hablamos, siempre recuerdo ruedas de prensa tuyas cuando vamos a jugar contra equipos de Euroliga o equipos que tienen mucho peso en cualquier competición, hablamos siempre del tema físico. ¿Se queda corto en el tema físico la plantilla en el puesto de 5 para Unicaja? No dudamos de la capacidad que tiene Gerún de crecer, de la capacidad que tenga Rubén Guerrero también de dar esta temporada un paso adelante, de la capacidad que pueda dar y sobre todo de la experiencia que pueda dar Deon Thompson, que parece que puede alternar esas dos posiciones, la de 4 y la de 5, pero a priori no se puede quedar un tanto corto la plantilla de Unicaja en esa posición tan concreta donde vemos a jugadores que pueden dominar y pueden desequilibrar un partido, sobre todo de la defensa y el rebote.
Bueno, si me dices nombres de jugadores desequilibrantes en esa posición, pues empiezo a comprarte la idea, pero jugadores dominantes en la Liga Española, en el 5, dominante Tavares, ¿no? Porque luego el resto de 5 dominantes, pues creo que no ha habido muchos, ¿no? Cuando mejor ha jugado Baskonia, que es el equipo campeón, ha sido con Senghelia de 5 y
el chico italiano este
sí, Polonara.
¿No? Polonara, perdón, se me salía el nombre. Entonces, cuando Polonara y él han jugado de 5, es cuando mejor han jugado, y jugadores que estaban, que venían llamados a dominar la liga, como Brandon Davis, Ante Tomic, etcétera, pues no ha habido 5 dominantes, o sea que no ha habido ningún 5 dominante en España, exceptuando Tavares, me parece, y no los hay tampoco en Europa a ese nivel. Sí que es verdad que lo que tú dices, que hablamos de, cuando hablamos de Europa y mucho también de la Liga Española, el aspecto físico, también más que del aspecto físico que puede ser, también del atlético, ¿no? Bueno, yo creo que no nos quedamos cortos en esa situación, yo creo que tenemos jugadores que pueden ser físicos, tienen también capacidad atlética, que pueden jugar por encima del aro, bueno, y la verdad es que también tenemos que estar buscando en el mercado situaciones que realmente no merezcan la pena y que mejoren lo que tenemos nosotros. Si no es así, bueno, pues dentro de nuestras posibilidades de mercado, pues ahí intentamos llegar a lo máximo que podemos dentro de nuestras posibilidades de mercado. Entonces, bueno, decir esto de 5 dominantes, etcétera, pues está muy bien, pero a día de hoy no lo hay. Y luego lo que tú has apuntado, ¿no? Dion, que es un jugador muy versátil, que ya ha jugado de 4 y de 5 a lo largo de su carrera, pues posiblemente esta temporada lo usamos, posiblemente esta temporada lo usamos menos de 5, y la que viene posiblemente sí que pueda jugar más de 5 y no tanto de 4 como en esta, ¿no? Y completar pues ahí una polivalencia y una versatilidad mayor, porque el año pasado teníamos 3-5 que eran muy similares entre ellos, y este año pues podamos tener un 5 como sea Dion Thompson, que sea un poco diferente tanto a Jerún como a
Guerrero, ¿no?
Entonces, bueno, sí, Rubén. Entonces, yo creo que vamos a adquirir versatilidad y yo creo que estaremos ahí bien armados para competir a buen nivel tanto en Europa como en la Liga Andesa.
Dentro de esta variable que estamos hablando, cuando hablamos mejor de jugador físico, por ejemplo, me refiero a un jugador que, por ejemplo, esta temporada te vais a tener ahí, me imagino va a estar, y ya has trabajado con él, Luis, en la órbita del primer equipo, todavía muy joven, con mucho que aprender, como es el caso de Enzosa. ¿Este jugador puede tener ahí su posibilidad de estar también en esa órbita del primer equipo y si está preparado también entrar en esa variable, Luis?
Sí, él va, desde el primer momento va a estar en pretemporada con nosotros. Ahora mismo sería nuestro jugador 14 y es un chico que sí, que está ahí en esa posibilidad también, que tiene que definirse su posición, de si es un 5, si es un 4. Tiene unas condiciones físicas impresionantes, sobre todo a nivel de envergadura y de brazos muy largos yo creo que tiene una buena capacidad y coordinación, ya hay muchas habilidades. Entonces lo vamos a meter en dinámica del primer equipo. Va a seguir trabajando con Antonio Herrera en el Junior y en el equipo EVA, pero va a estar en la dinámica del primer equipo y siempre hasta donde pueda llegar y donde se pueda ganar. O sea, que esto puede ser que puedas formar parte del equipo. Va a depender del trabajo de él, de que puedas tener confianza para desarrollarlo, que nos devuelva esa confianza y que si es verdad que pueda apretar a los demás compañeros, porque todo el mundo esté compitiendo por un puesto y este será uno más dentro de la partida del día 10 de agosto.
Luis, firma 1+1, es decir, esta temporada y otra sí. Más. Puedes cumplir 4 temporadas más esa final de temporada aquí en el Unicaja de Málaga. Si todo se da como todos creemos, que Unicaja esté lo más arriba posible y compitiendo por estar entre los mejores. En este año por delante, aparte de lo competitivo y aparte de lo clasificatorio, ¿qué objetivos te planteas? Es decir, tema de canteras, que Enzosa destaque, que Francis Alonso sea un jugador importante, que Rubén Guerrero también dé un paso hacia adelante. ¿Qué te planteas como reto personal esta temporada en Unicaja?
Bueno, yo creo que el intentar hacer funcionar al equipo, ¿no? Es el reto del entrenador, es hacer funcionar al equipo, que el equipo, sus piezas encajen, que seamos un buen equipo, que seamos un equipo solidario, que podamos trabajar bien y que el equipo sea entrenable y a partir de ahí intentar hacer un buen baloncesto, ¿no? Porque yo creo que si quieres ganar cosas y quieres estar cerca de los títulos y llegar a lo máximo, tienes que jugar bien a baloncesto y tienes que intentar hacer buena defensa, buen ataque y hacer las cosas bien. Entonces, fundamental el intentar hacer las cosas bien y luego a nivel de equipo y luego sí que establecer una serie de objetivos individuales, de mejora individual, de mejora personal que tengamos con los jugadores, sobre todo con los más jóvenes, ¿no? Como los que tú has dicho, más yo creo que Jerún todavía está para crecer dentro de su juventud, y luego pues también desarrollar habilidades y mantenerlas de los jugadores con más experiencia. Por tanto, siempre pues motivado por la mejora individual de los jugadores, de intentar retarles a que lleguen a conseguir objetivos que sean tangibles, pero también como máximo responsable del equipo, pues sobre todo que el equipo funcione, que el equipo trabaje bien, que juega bien a baloncesto y que pueda gustarle a nuestra afición, que es uno de los objetivos prioritarios.
Oye, Luis, ¿le da mucha importancia al tema este de las estadísticas avanzadas?
Sí, yo creo que todos son herramientas que ayudan, o sea, todos los scouting de los equipos, las estadísticas avanzadas, todos son herramientas que ayudan y si las sabes leer y las interpretas te pueden, bueno, pues ayudar a mejorar. Pero hay que interpretarlas, hay que saberlas leer y también dentro de la confección y las características que tiene tu equipo. Pero sí que es un cada día más es una herramienta muy muy buena.
Me pasa, por ejemplo, mi amigo Adolfo Romero, que esto la maneja, yo estoy muy perdido con el tema este. Sí. Me pasa, por ejemplo, cosas de estadística avanzada. Me dice, cosas que puede mejorar Unicaja la próxima temporada. Por ejemplo, tú sabes que yo soy muy de juego interior y que tú y yo más de una vez hemos debatido sobre el tema del juego interior. Dice, solo el 4,5% de las veces que Unicaja hace un bloque de continuación, el hombre que bloquea, el grande que bloquea, es el que acaba la acción. Y el 2,1% es cuando hace el pick and pop, es el que acaba la acción. ¿Tiene Unicaja que mejorar mucho estas acciones, por ejemplo?
Sí, pero ¿y ahí cuál es el problema? ¿El del grande o el del pequeño?
El del grande, que no se utiliza el grande. Ni cuando hace el pop, ni cuando ya hace el rol.
Por eso te digo que ahí, ¿cuál es el problema? ¿Del grande o del pequeño? Porque cuando estamos hablando de un pick and roll, estamos hablando de dos jugadores.
Claro, que pasa el que recibe.
Una situación del, claro, lo que pasa es el que la recibe. Entonces, es complicado, yo creo que depende de todo. Por eso cuando he dicho las estadísticas avanzadas y todas estas herramientas son importantes y son hay que saber leerlas, y luego he apostillado. Y también saber interpretarlas con las características de los jugadores que tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre nos gustaría que estuviésemos equilibrados y que pudiésemos subir esas cuestiones que son mejorables. Pero por otro lado, bueno, pues tenemos que también trabajar con las características de nuestros jugadores.
Uh-huh. O el caso del base con Mekel, parece que el equipo da un paso adelante, ¿no?
Sí, en este caso mejoraría, ¿no? Que cuando cada vez que Gal Mekel pueda jugar un pick and roll, sobre todo más al roll, tiene más capacidad de poder ver los pasos esos ya en el último momento que otros jugadores que hubiésemos tenido el año anterior, ¿no? Entonces esa capacidad de poder ver ese pase en el último momento al roll, cuando sobre todo las defensas son conservadoras, porque ahí, pregúntale al especialista si cuando habla de pick and roll y pick and pop, habla de qué tipo de defensa, porque, por ejemplo, Gal es muy bueno contra defensas conservadoras pasando al roll, pero también no tanto ya contra defensas agresivas. Entonces, cuando sacan estadísticas avanzadas, claro, hay que saber qué tipo de defensa están utilizando los equipos para esas situaciones de roll, o del hombre del balón, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, todo cambia y las interpretaciones son totalmente diferentes.
Oye, Luis, tú eres un entrenador con una experiencia que has vivido de todo, que vienes desde abajo, que nadie te ha regalado nada. Pero fíjate, no estoy muy acostumbrado yo a que haya tanta crispación en el entorno de Unicaja. Puede gustar más un entrenador, puede gustar más un jugador, puede estar uno más de acuerdo con la decisión de un presidente, con que se renueve un jugador o no. No sé, ¿te preocupa el grado de crispación que hay en cierto sector de la afición de Unicaja?
Bueno, si hablo de todo lo que me he encontrado en la calle, cuando voy a desayunar, cuando salgo a correr, cuando estoy paseando, cuando estoy en la playa, pues todos, no me ha llegado nadie a decirme que regular lo has hecho, ¿no? Cuando estoy paseando por la calle Larios, todo el mundo...
Pero gente educada, Luis, no te van a parar para darte un palo, hombre.
Bueno, pero es que tú me dices, la crispación, yo lo que detecto, o sea, en la vida real, la que ves la cara a las personas, la que te cruzas con ellas, la que habla, la directa, es que todo el mundo valora bien y me han felicitado. Y luego hay un mundo virtual, que me imagino que es al que tú te refieres, que uh-huh. también hay gente que está muy... y que me ha felicitado y que me ha apoyado y que me apoya, y hay otros que son más críticos. Entonces... pues ¿qué tienes que hacer? Aceptarlos, tanto los buenos como los más críticos, y aceptarlos y tú seguir haciendo tu camino, seguir sabiendo las responsabilidades que tienes dentro de un organigrama y de una entidad como nuestro club, Unicaja Baloncesto, y seguir trabajando con la responsabilidad que siempre he trabajado y seguir adelante para que así todo este tipo de cosas y de críticas que siempre ha habido de una manera o de otra, cuando no había esas situaciones tan virtuales y tan directas, pues había de otra manera las críticas, las alabanzas también. Así llevo 30 años como entrenador profesional, 31 prácticamente ya, 20 en el máximo nivel, y con esas críticas y esas alabanzas pues intentaremos seguir caminando, tener la responsabilidad de lo que me han puesto en mis manos, que es y lo que tengo que desempeñar, y ese es mi trabajo y nada más, y que estas cosas tan críticas, para bien o para mal, no me saquen de mi camino, que es trabajar y pensar en mi equipo.
Pues con eso me quedo, Luis, a trabajar, a que los resultados sean los buenos, a que el equipo juegue bien, a que nos divirtamos, a que se consiguen los objetivos que todos tenéis en mente, y sobre todo que nos hagáis disfrutar con buen baloncesto. Luis, que tengas feliz verano, que no te dé mucho la lata, y que a volver en agosto con las energías renovadas. Abrazo fuerte, amigo.
Muchísimas gracias. Otro para ti.
El contacto con Luis Casimiro, con el entrenador del Unicaja de Málaga, haciendo balance de lo que ha sido ese sorteo de Eurocup y bueno, lo que está por venir, ¿eh?, en el conjunto del Unicaja de Málaga. Son prácticamente las 4 en punto de la tarde, nos vamos a ir con la tarde de COPE, con lo informativo, y posteriormente los chicos del Campus UMA con toda la información universitaria. Que pasen buena tarde, hasta luego, adiós.
Pero ya estaba duro mucho antes.